Algún día a esta hora de la tarde yo volveré otra vez, yo volveré nuevamente a caminar por el malecón. ¿Por qué no, señores? Por mi Matanzas querida y por Bayamo también y por Santiago Cuba. Bueno, ¿por dónde yo no caminé, señores? ¿Por dónde yo no caminé? ¿Por dónde yo no caminé? Caminé por Camagüey, por Ciudad Ávila. En Ciudad Ávila me recuerdo perfectamente bien. Un saludo, un abrazo para mis amigos en Ciudad Ávila, porque en la época aquella en que después de haberme graduado de San Alejandro, me enviaron a trabajar al amparo de la ley 15, ¿cuál era la ley? 1554, 1254, me acordé, todavía la memoria me funciona. 1254, ¿qué era la ley? ¿Quién se acuerda de eso, señores? La ley de servicio social, pero además, ¿qué cosa, no? La ley de servicio militar obligatorio, que se llamaba SMO primero, que comenzó terriblemente, muy mal recordado, el servicio militar, especialmente aquel terrible primer llamado, que yo no estaba todavía, yo era un niño en esa época, pero recuerdo los muchachones que tenían, porque primero era con 15 años el servicio militar, aquel primer llamado, señores, del año 64, yo recuerdo las mamás padeciendo y llorando, y los muchachos también. El año que a mí me tocó inscribirme, que fue como en el año 73, de acuerdo con la edad que yo nací, fue el primer año en que subieron, por suerte, a 16 años, subieron un año más. Y le pusieron para, con tal de humanizarlo, estos son detalles que mi amigo Mike Vázquez no sabe, le pusieron Servicio Militar General, SMG, porque les pareció que eso de SMO, obligatorio, era demasiado estalinista. Seguía siendo obligatorio, pero trataron de, por lo menos institucionalmente, de suavizarlo. Y a mí me tocó ya, alguien tiene que haber dicho, de 15 años es too much, demasiado. Y lo pusieron a 16. Y yo fui beneficiario, y beneficiado también, por el hecho de que en esa época crearon una cosa que a mí me ayudó. Es la razón por la cual hasta el día de hoy yo no sé lo que es el gatillo de un arma de fuego. Me ayudó una cosa que le pusieron aplazado por estudios, que era que mientras tú estuvieses en la secundaria, que es la época que te tocaba registrarte, y tú tuvieses una conducta buena en la escuela, pasando de grado en grado, pues cuando te hacían el examen médico aquel y todo aquello, había una suerte de tribunal que de todas maneras, por alguna razón, podía decirte no, vas de cabeza para allá. Uno siempre terminaba frente a aquel tribunal después de hacerte el examen médico y todo, que te llamaban una vez al año, uno iba siempre temblando, pero afortunadamente durante mi época de secundaria, mi época mi época de preuniversitario y todo aquello, yo fui aplazado por estudio. Y estas cosas las cuento, ¿por qué las cuento? Porque, señores, va pasando tiempo ya, y ocurre que estas cosas hay que irlas recordando por el hecho de que se va haciendo, pues, una nueva vida, y las nuevas generaciones, acaso, pues, no sepan exactamente de qué se trata esto que estoy contando. Y esta ley era la ley 1253, la ley de servicio militar. El tema no es hoy, este no es el tema. Tú sabes que yo voy conversando y me van surgiendo las ideas. Voy, como suelo decir, voy caminando por el medio de la calle y según me va tentando lo que veo de acera en acera, pues me voy moviendo de un lado al otro. Y he comenzado diciendo esto por el hecho, fíjate tú, yo regreso al punto, porque mi querido amigo Cuco dice, se fue. No se fue, yo voy a regresar ahora. Estoy comentando esto porque dije que yo caminé todas estas calles que caminé en Cuba, y especialmente, o sea, de ciudades que conocí, toda Cuba, francamente, me faltaron muy pocas cosas. O sea, me faltó Trinidad, por ejemplo, algún día pienso en la Trinidad, ¿por qué no? Tres o cuatro puntos, pero, por ejemplo, Baracoa, Santiago de Cuba, Guantánamo, ahí, Mara del Portillo, y especialmente el caso que estaba mencionando, es el hecho este de Bayamo y de Manzanillo, porque cuando terminé en mi academia de San Alejandro, me enviaron a trabajar allí, de acuerdo con lo que estaba mencionando, yo recurvo, mi querido Cuco, me mandaron a trabajar allí de acuerdo con lo que se llamaba la ley de servicio social. Estas cosas es importante que yo las mencione, porque posiblemente esas cosas hayan desaparecido, yo no sé, hayan desaparecido, forman parte de una historia de Cuba que hace falta mencionar, estamos hablando para Radio Televisión Martí, pero el punto que voy era, y por eso fue que comenté lo del servicio militar, el hecho de que, qué casualidad o qué curiosidad terrible. La ley de servicio militar era la 1253 y la ley de servicio social es la que venía detrás, era la 1254, mira tú. Y por esa ley fue que entonces a mí me enviaron a trabajar allá, y por eso que quiero saludar con muchísimo cariño a mi audiencia de Bayamo, mi audiencia de Manzanillo, que son dos ciudades en las cuales viví por 3 años, aprendí a querer y todo eso, y me cae nostalgia, me cae grandes recuerdos de, y además podría hasta citar aquí nombres ahora, cosa que no voy a hacer, de amigos que dejé allí, algunos de los cuales han venido ya, por supuesto, por tanto tiempo ya han pasado al otro plano. Pero estaba comentando esto, que yo regresaré algún día saludando, como siempre, a toda mi audiencia, otra vez en Cuba. Volveré a visitar y caminar por el malecón y todo eso. Señores, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, que lo hago aquí en conjunto con mi amigo Viñoli y con mi amigo Mike Vázquez. Viñoli, si estas cosas las puede entender, Mike no. Pero quiero saludar a todo el mundo. Y otra vez hoy, señores, ya para entrar en el tema, naturalmente, seguimos con este ciclo que yo he dado en llamar el amor, no sería el amor, sería el amor en los tiempos del cólera, según la novela de García Márquez. Esto sería la radio en los tiempos del coronavirus. De manera que para mis seguidores en radio y televisión, Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, quiero, antes de ir al tema de hoy, y otra vez tratando de hacer conexiones con la actualidad y con temas que sean interesantes para ti. Según el reporte, por lo menos el último reporte que yo consulté, porque después durante el día me voy complicando con mi otra emisora y lo que fuese, pero según el reporte de las 5:50 de la mañana y un segundo de la mañana de hoy, y afortunadamente espero que estos números no hayan cambiado tanto de la mañana hasta ahora, casi 12 horas después de esto que voy a citar ahora. Pues según el reporte, a las 5:50 minutos de la mañana con un segundo del mapa interactivo del coronavirus de la Universidad del Colegio de Medicina de Johns Hopkins, que yo todos los días veo, y después otra vez en la noche vuelvo a visitar otra vez, pues de los 183 países contagiados que reportan la presencia del virus, de los 195 reconocidos en el mundo por la Organización de Naciones Unidas, porque esas son cosas también que quiero que sepas. El planeta en este momento tiene 7,7 billones de habitantes. Hay 195 países o estados soberanos reconocidos por la ONU. Y de los 195, los que reportan casos, esto es importante que lo escuches, son 183. Ayer había 182, hoy hay 183. Por tanto, en este momento, tengo que decir en este momento que seguramente no sé cuál será, pero lamentablemente ha engrosado la lista uno ahora nuevo, uno ahora nuevo, y por eso es que de 182 tenemos ahora pues 183 países ahora reportando pues personas infectadas. De esos 183 países que la gripe ha contagiado hasta este momento, por lo menos la cifra que estaba comentando del amanecer hoy, 1.280.046 personas, y el número de muertes asciende, de ese 1.280.046, asciende a 69.789. Repito, 69.789 personas muertas, que seguramente de esa hora a ahora, este número de 789, que está, este número seguramente subió. Pero de todas maneras, por ahí, quiera Dios que no. La curva de ambas cosas, o sea, la curva de infectados y la curva de fallecidos continúa, señores, todavía lamentablemente en tendencia ascendente. Y sin embargo, aquí la nota halagüeña está en el hecho de que todavía el índice de letalidad es bajo respecto al número de enfermos. En general, en el mundo entero es como sobre dos, en Estados Unidos sobre uno y tanto, o sea, es bajo. Lo que ocurre es que lamentablemente, como siempre suelo decir, una muerte no es menos importante que 10. Y aquí, por supuesto, cuando uno dice que una nota halagüeña, el bajo índice de mortalidad, bueno, ve y dile, porque el que murió ni se enteró, pero ve y dile a los familiares de estas 69.789 personas, ve y dile que qué triste consuelo que el índice de letalidad respecto de la cantidad de casos es bajo. Pero sí, por otro lado, esto es una realidad que no se puede negar. El índice de mortalidad, la única cosa, el único consuelo que nos asiste es que el índice de mortalidad sigue siendo bajo respecto a la cantidad de infectados. Lo que pasa es que, por otra parte, ya esta estadística, de acuerdo con el número que tenemos ahora, ya tampoco se puede mirar con este nivel de frialdad y de lejanía por el hecho que según siga subiendo el número de infectados y aún manteniéndose en el 2% el índice de mortalidad, mientras más infectados haya, más muertes va a haber y por tanto el número de muertes va a crecer per se. Ahora, respecto a Estados Unidos, que es donde este programa nace y a ti te importa por el hecho de la relación de Cuba y Estados Unidos, tantos familiares de un lado y del otro, Estados Unidos sigue ostentando el triste privilegio de encabezar la lista de infectados. En este momento, repito otra vez con la estadística que miré hoy al amanecer, 337.646 casos, seguido en segundo lugar, no por Italia. Qué bueno, el consuelo para Italia. Italia cayó de primer lugar, ha caído ahora tercero. Quien está en segundo lugar ahora es España. Y estos tres primeros lugares, esta supremacía por el uno, por el dos y por el tres, en los últimos 15 días comenzaron a disputársela justamente Estados Unidos, España e Italia. Finalmente Estados Unidos desde la semana pasada ya le ganó a Italia, llegó al primer lugar y ahora, hoy día, en primer lugar de la cantidad de infectados está Estados Unidos, en segundo lugar está España y en tercer lugar está Italia. La diferencia es poca. O sea, tiene España 131.646, mientras que Italia, que había sido el peor, tiene 128.948. O sea, aquí podría ser como esta una carrera hípica en que por una nariz el caballo le gana uno al otro. Y así que posiblemente veto saber si mañana otra vez Italia regresa al 1, al 2, perdón, y España caiga al 3. Pero aparentemente aquí la nota buena también y digamos, de consuelo y de esperanza y de luz que te tengo que dar es el hecho de que esto es como la onda, es una explicación filosófica que yo le aplico a tantas cosas, que es el papalote, que tú vas corriendo delante, el papalote viene detrás. Ojalá este segundo lugar de España respecto de Italia, que está en tercer lugar, esto signifique que según la enfermedad se fue propagando, Italia, que llegó a ser el uno, porque esto es como que tú subes y el país que viene detrás entonces te destrona porque venía delante de ti cae. Esto es una curva. Y después entonces el que está detrás de ti sube mientras tú caes después de haber estado en la cima, en la cresta de la ola. Esto que esté Italia en tercer lugar por una diferencia mínima, repito, España 131 mil e Italia 128 mil, es poco. Pero quizás esto signifique que Italia comienza ahora acaso a bajar la curva, ojalá sea de esta manera. Después, le siguen en este orden, por debajo de Italia está bien Alemania, Francia, China, Irán y el Reino Unido. Pero de todas maneras, aquí otra vez Italia, donde cae en la lista negra, es en el hecho de que Italia continúa a la cabeza con el mayor número de muertos, que según la estadística de la hora que cité, marchaba todavía en primer lugar con 15.887 fallecidos. España en segundo lugar con 12.641 y después puntualmente, no países, sino regiones en particular, en sexto lugar estaba Hubei, que es en China, con 3.212 muertes y en séptimo lugar de muertes, la ciudad de New York con 3.048. El caso de China, otra vez, yo voy haciendo esta narrativa, le voy poniendo asteriscos y nota al pie. El caso de China, todavía se sigue desconfiando China y qué pena, déjame no decir más China, que es que a veces en los medios uno coloquialmente, uno dice China de esta manera, o dice los chinos, y uno utiliza el gentilicio de alguna manera a la ligera. Y yo siempre trato de separar una cosa es nación y otra cosa es Estado y gobierno. Y la nación China, que es un país que yo he respetado tanto tiempo por el papel de China en la historia de la humanidad y todo eso como nación y su cultura y todo eso. Y otra cosa es la desgracia esta que tiene China, especialmente después del año 49, con la emergencia de Mao y todo eso, que China, la gran desgracia que tiene, China no es que sea un país desgraciado porque sea China, no, todo lo contrario. China, la desgracia que tiene, que es la que tuvo la Unión Soviética, es la que tiene Cuba, es el comunismo y por tanto con China no se puede uno pues estar tranquilo nunca y posiblemente, de verdad, como dicen tantos reportes, China sigue mintiendo. Mucha gente que sí piensa que sí, que China mintió, y que China sigue mintiendo, porque realmente con la cantidad de habitantes que tiene China, la cantidad de casos que China reportó y la cantidad de muertes realmente, por otro lado, bueno, en caso, suponiendo que sea cierto, que bueno, no queremos que sea de otra manera, lo que ocurre es que uno francamente le cuesta trabajo pensar en estar en esto ahora. China, sexto lugar de muertes y séptimo lugar New York, China, repito, 3.212 con eso particularmente en Hubei. Y en el caso de New York, que reporta 3.048 muertes. O sea, estas 3.200 muertes están en Hubei, y en New York 3.048. Por tanto, en Estados Unidos, los más enfermos son la ciudad y el estado de New York. Y en Estados Unidos, un detalle interesante, si se puede decir de esta manera, es que los estados rurales en Estados Unidos, como el caso de Indiana, Iowa, el caso de las Dakotas, son los más saludables a nivel de contagio. Por otro lado, California, que es un estado extremadamente poblado, California está reportando muchísimas menos muertes que New York, porque estos son dos polos. O sea, California representa lo más importante de lo que es el polo oeste de Estados Unidos, mientras que New York representa lo más importante del polo este de los Estados Unidos. Ahora bien, el punto, después de haberte hecho el reporte, cosa que yo pienso seguir haciendo en la medida de lo posible todos los días, vengamos ahora otra vez a lo que suelen llamar pues la radio en los tiempos del coronavirus. Habiendo hecho el reporte este, vamos a hacer una conexión aquí ahora interesante, sin que este programa pierda su pulso y pierda su narrativa. Contarte cosas que son interesantes, por ejemplo, y mi programa sigue con esta especie de matrimonio con mi programa local en Miami, que se llama El Ático de Pepe, y los temas a veces los voy moviendo de uno al otro, cada uno con una narrativa distinta, dependiendo de la audiencia. La audiencia cubana mía querida de Cuba es una de mis audiencias queridas de Miami, que más internacional es otra. Por supuesto que tiene un común denominador, pero a nivel de ubicación y una serie de cosas que van cambiando las cosas, hace a cada programa que sea necesariamente distinto. Y esto que voy a hacer aquí ahora fue que recientemente te conté aquí, también le conté a mis oyentes, la historia de la máscara, esta máscara N95. Lo que ocurre fue que recientemente en mi programa de Miami conté con mucho más detalles que lo que te he hecho a ti. Es la historia de dónde viene la máscara esta N95, cuál es el número en detalle, por qué viene, que esto viene de esta entidad americana federal, que es la que se ocupa, que eso también se te lo mencioné a ti, esta entidad que es la que se ocupa de la seguridad laboral en Estados Unidos, que es una entidad federal, y es la que tiene este índice de clasificación de las máscaras, y la N95 es la más popular, es una máscara que es capaz de filtrar partículas en el aire, pero lo N95 significa que filtra 95% de las partículas en el aire, pero hay un 5% que se queda afuera. Hay otro par de máscaras que son la N100 y la otra máscara es la N100 y la N99, que filtran 99 y 99.97% de lo que está en el aire. Sin embargo, en el caso de la N95, lo que se queda afuera son las partículas de petróleo o de aceite en el aire. Eso no lo puede filtrar. Por eso es que esta máscara en ambientes de ese corte, la máscara no funciona. Ahora, para el coronavirus, la máscara esta, la N95, sí funciona. Y por eso es que tú ves en la televisión americana, tanto al presidente Trump como el caso de Andrew Cuomo, que es el gobernador que ha estado muy presente todos estos días en la televisión, viene diariamente a la televisión reclamando que hace falta, que necesitamos máscaras para la gente en la ciudad, hace falta la máscara. En defecto de la mascarilla esta quirúrgica, que también puede funcionar, o que cada quien utilice un pañuelo, utilice una bandana, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando te conté eso, que conté ambas audiencias esto, vine exactamente que a uno de los fabricantes de estas máscaras es la compañía que se llama 3M, o sea, 3M en inglés. Esta compañía, y es lo que tengo para ti hoy, te voy a contar la historia de esta compañía. Esta compañía no es la única que hace este tipo de máscara, no es la única, pero es una de las que más. Y es una de las compañías que el presidente Trump, invocando lo que se llama el Acta para la Producción para la Defensa, que es una legislación que el presidente americano de turno, desde que fue creada esta ley en el año 1950, y con motivo de la Guerra de Corea, que además fue un desprendimiento de lo que te conté a ti cuando Roosevelt dice en el marco de la Segunda Guerra Mundial, antes incluso que Estados Unidos entrase en la guerra. Ese fue un discurso que él hizo en diciembre del año 1940, y él define como el arsenal de la democracia, eso te lo conté aquí, al hecho de que todas las grandes industrias americanas del mundo civil, por favor, se volviesen, se cambiasen las producciones y comenzasen a trabajar en material bélico, inicialmente bélico y de todo tipo, destinado pues a ayudar primero a los países aliados, en este caso particularmente al Reino Unido, a Francia y a China, que en ese momento estaba peleando también contra el nazismo. Después Estados Unidos, cuando se produce el ataque de Pearl Harbor, el día 7 de diciembre del año 41, eso fue el disparador que hace que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto, este concepto de arsenal de la democracia que invocó Roosevelt en aquel discurso, pues aúpa bajo su sombrilla a la producción americana para justamente proveer de material bélico a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o sea, la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército, en el escenario bélico de la Segunda Guerra Mundial, en los escenarios de Europa y los escenarios de Asia y la costa norteafricana. De manera que esto decidieron hacerlo ley cuando se repite el caso de Corea, que una ley le dé la potestad al presidente de Estados Unidos que se pare y diga, la compañía tal en este momento tiene que dejar de fabricar lo que produce para que comience a producir o a destinar esa producción básicamente a esta circunstancia extraordinaria que es la guerra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos en guerra? No, no estamos en una guerra de corte bélico, pero como ha dicho tanta gente, esto del coronavirus sí es una guerra contra un enemigo invisible y por tanto el presidente Trump el otro día invocó esta ley, particularmente comenzando con la industria automotriz, con el caso de General Motors y de Ford, para exigirles que ambas compañías que pueden hacer, y es lo que están haciendo, comiencen a hacer los ventiladores, los respiradores artificiales, que son los que son tan necesarios para en un momento crítico salvar la vida de las personas aquejadas de coronavirus, porque este es una gripe que puede matarte de fiebre, como ocurre con una gripe intensa, pero básicamente una característica que tiene es que las personas mueren por asfixia, les falta el aire, y por tanto, en un momento crítico, lo que hace la diferencia de ese paciente coronavirus entre la vida y la muerte es justamente este respirador, y por tanto, los hospitales, como esto no era una situación de crisis hasta el otro día, tienen un número de respiradores que ahora son totalmente, no son los que se necesitan, sino que hacen falta mucho más y por eso que viene esto ahí. Pero ahora, respecto a las máscaras, que es la otra cosa, y respecto a los guantes, pero de las máscaras, como esta compañía 3M, que es una compañía básicamente de adhesivos, esta compañía es la que hace la famosa cinta que se llama Scotch Tape. Yo te voy a contar aquí ahora, a continuación, en este programa, en la segunda media hora, que es muy interesante, la historia del Scotch Tape, la historia de los adhesivos, que te pregunto, ahora cuando ven el corte, de acuerdo con Mike, en el momento que vienen ahora las noticias y todo esto aquí, quiero provocarte y que busques en tu mente y apuestes a ver en qué año fueron inventados. Si es un fenómeno del siglo XX, si es un fenómeno del siglo XIX, cuándo fue que se inventaron, cuántos tipos de adhesivos en Cuba que se quedó lamentablemente congelada. El adhesivo por excelencia en Cuba, la cinta adhesiva por excelencia en Cuba, ha sido todavía el famoso papel precinta, que cada vez que venía un ciclón en Cuba cobraba notoriedad de todo el mundo que no lo había, para poner la famosa X, la famosa cruz en el cristal, para que si algo le pega al cristal, pues quede protegido. Pero el mundo, señores, de las cintas adhesivas es extremadamente múltiple en Estados Unidos, muy interesante, y su historia a su vez más interesante. De manera que vamos a un corte ahora, y cuando regrese ahora en la próxima media hora, te voy a contar la historia de Scotch Tape. ¿Por qué es que se llama Scotch Tape? Porque eso que significa Scotch significa escocés, y en un momento en la historia de la cinta estaba considerado un término peyorativo, que te dijeran escocés era un término ofensivo. ¿Por qué? Vamos un corte ahora de la mano aquí de Mike Vázquez, aquí justamente en la barbacoa de Pepe, y regreso contigo en apenas segundos para contarte la interesante historia de las cintas adhesivas. Así que quédate pegado, más que nunca, hoy a la radio con papel precinta para que escuches en la próxima media hora la historia de aquel ático perrón, la historia de aquella barbacoa de Pepe y Pepe Forte te van a contar a continuación.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis hermanos cubanos de la isla, le estoy enviando este mensaje muy especial para todos ustedes a través de Radio y TV Martí. Se trata que estamos ya grabando las misas desde la Ermita de la Caridad aquí en Miami los martes y jueves para que sea transmitida a todos ustedes en Cuba a la 1 de la tarde. No tienen que pedirle permiso a ningún gobierno ni a nadie para poder participar espiritualmente en la celebración eucarística, que es el alma de todo fiel. Que Dios les bendiga.
La misa de la Ermita de la Caridad, los martes y los jueves a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Qué tal amigos? De vuelta otra vez pues aquí en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, en este programa que siempre está con historias interesantes a través de las cuales tú puedas aprender un poco, y yo también a través de ti. Recuerda que como siempre te puedes comunicar conmigo a través de la barbacoa pepe@gmail.com. Y cada cierto tiempo yo contesto pues los emails para ti. Hoy, señores, pues vamos a contarte la historia de los adhesivos, por el hecho de que la relación, haciendo aquí un puente, un crossover, entre la situación actual del coronavirus, lo que se ha vuelto en Estados Unidos una costumbre, que ya nadie sale a la calle sin una máscara, o bien sea la mascarilla esta de corte de quirúrgico, como es tan popular en Asia, cuando justamente en el año 2003 por ahí salió la emergencia esta del famoso SARS, que fue la primera gripe. De hecho, el COVID-19, el COVID-19, que es el coronavirus, es un modo de SARS. Y ahí fue que comenzamos a ver al mundo entero, las personas, en vez de estar en un salón de operaciones, las personas en la calle, sobre todo en el mundo asiático, saliendo a la calle con esa mascarilla de operación. Pero hay una máscara en particular, que es una máscara que se llama N95, que aquí se vende. Tú vas a las ferreterías y te la compras ahí, porque, por ejemplo, se utiliza mucho en el mundo laboral, los mecánicos la utilizan, lo utilizan los pintores, que cuando están trabajando con la pistola, las partículas que quedan en el aire de pintura. No sé si tú has hecho eso. A mí la primera vez que yo vi eso fue pues una vez que estaba en mi casa, estaban pintando el refrigerador, y de las partículas que estaban de la pintura en el aire, cuando yo me acuerdo que tenía 13 años cuando aquello, y cuando voy y me miro en el espejo, y después me pasó cuando yo lo hice alguna vez, descubrí una cosa terrible. Vi que tenía todos los pelillos de la nariz, estaban en blanco, estaban pintando el refrigerador de blanco. Si hubiera sido verde, hubiera tenido la nariz verde. Y es que se adhiere a los pelillos de la nariz lo que se llama el pulverizado, el nebulizado de las partículas de la pintura. Cuando tú, por la respiración, tú inhalas, se te queda pegado ahí. De manera que estas máscaras son, por ejemplo, muy usadas por los pintores en Estados Unidos. Y es una máscara bien diseñada, que es medio anatómica, tiene la forma de la nariz, una manera universal, ¿no? Y la gente se la coloca, tiene un elástico y todo eso. Y hoy, de acuerdo con la emergencia del coronavirus, esta máscara es mucho más importante. Y una de las compañías
que hace esta máscara es esta compañía que se llama 3M. Vamos a comenzar por aquí para contarte la historia de los adhesivos en Estados Unidos y la historia además de esta compañía y sobre todo, como plato fuerte, sobre todo contarte la historia de 3M y la historia de Scotch Tape, que es una firma que está bajo 3M. 3M es quien fabrica Scotch Tape. Y también, por supuesto, recordar el papel precinta en Cuba, que era tan frecuente. Yo creo que te diría que de los dos adhesivos, a ver ahora, yo quiero que tú te vayas conmigo a mi época que yo vivía en Cuba, que era un niño en los años 60 y en los años 70, en los años 80. Yo creo que los dos adhesivos más famosos de Cuba, y estamos aquí recordándolo en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte en Radio y Televisión Martí. Los dos adhesivos más frecuentes de Cuba, más conocidos, uno era el papel precinta, del cual te voy a comentar ahorita, y el otro era el esparadrapo, que es esta cinta que es médica, sobre todo que uno iba a la farmacia y las compraba, y por supuesto, que con este panorama de escaseces de Cuba que dura ya 60 años, a veces tú sabes que escaseaba, a veces lo había, a veces no lo había, y la famosa frase en Cuba de sacaron esparadrapo en la farmacia de Belén, sacaron esparadrapo en la farmacia Margarita ahí en Matanzas, porque me está escuchando en Matanzas, yo no sé si la farmacia existirá todavía, ahí en la calle San Isidro, entre, a ver si la memoria no me falla, entre la calle Versalles y la calle Santa Rita, al costado del hospital de Matanzas, y si no, pues en la farmacia que estaba en la calle General García, allí en Bayamo, y en fin, donde quiera, sacaron esparadrapo, corre, que sacaron esparadrapo. El esparadrapo que conocimos nosotros, por supuesto que cabía en Cuba antes del 59, eran marcas americanas, pero ya en la época esta que estamos hablando tú y yo, que es la época nuestra, Cuba no producía esparadrapo, el esparadrapo que se vendía en Cuba venía de China. Y yo me acuerdo que estaba aquel rollito que era chiquitico y había uno que era un poco más grande. Y el esparadrapo, señores, vamos a quedarnos incluso antes de venir ahora al 3M. Aquí nostálgicamente ahora el esparadrapo tiene la característica que tiene que en la parte es una cinta. O sea, las cintas adhesivas y la palabra adhesivo, que es una palabra en español tan incómoda de pronunciar, porque la palabra adhesivo se escribe ADHESIVE. Es una palabra y adhesivo significa todo aquello que se pega. Eso es lo que significa exactamente la palabra adhesivo en español, es el significado que tiene. Y el esparadrapo básicamente las cintas adhesivas se caracterizan, ¿por qué? Se caracterizan porque es una cinta justamente de un material dado y por un lado, una cara, pues tiene el material que pega, que es el que se adhiere. Y este material que pega, de acuerdo con el desarrollo de la tecnología, que Cuba se ha quedado detrás o no, de esto que sí, francamente Cuba se ha quedado detrás, pues aquí en Estados Unidos están los llamados reversibles y los que no. O sea, está el material adhesivo que una vez que tú lo aplicas, él resiste ser retirado. Se queda ahí y para retirarlo hay que retirarlo con fuerza o con disolventes o porque él resiste retirarse. Está hecho para que se quede ahí y, por supuesto, en el momento en que tú lo retiras, la característica que tiene es que aquello sobre lo cual él se pegó lo arruina. Si es un papel, lo rompe. Si es un plástico, un cristal, lo que sea. Mientras que en Estados Unidos que se venden adhesivos reversibles y que tienen aplicación en particular, hace falta a veces que tú pegas algo y que tú lo retires. En el momento que tú tiras de él y lo quitas, la superficie sobre la cual estaba adherido o estaba pegado, pues la respeta y no lo rompe. Por esa razón que en el caso del Scotch Tape hay dos tipos, uno que es reversible y el otro que no. Y las personas que en Estados Unidos trabajan, por ejemplo, los enmarcadores, la gente que trabaja en las tiendas, que enmarca cuadros, que eso es un arte aquí y es un oficio tremendo, la cantidad de variantes que tiene, ahí utilizan material reversible y material no reversible, o sea, aquel cual se pega y ya no hay manera de retirarlo y el otro que sí. Ahora, particularmente con el caso del esparadrapo, que es una palabra que, mira que yo la he buscado, y yo realmente, yo no sé si esto de esparadrapo es una palabra puramente que se utiliza sobre todo en Cuba, pero el esparadrapo es como te cuento, lo que tiene realmente, lo que tienen por un lado es es textil. Un lado de la cinta es textil y el otro lado es el que se pega. El espadarrapo que tiene ese sonido, ¡raf! Ahí estaba Viñoli grabando. Ese sonido, tú lo recuerdas cuando tú tiras del espadarrapo, que él se separa, porque la otra cosa es que está diseñado primero, generalmente las cintas adhesivas vienen en rollos, y está diseñado para que él tenga un primer lugar, un primer momento de retiro. Si no, desde que sale de la fábrica, él no podría funcionar porque se pegaría a sí mismo. No, una característica de la cinta adhesiva es que tiene un primer paso que se separa primero de ella para que a continuación tú lo apliques y dependiendo, como te acabo de explicar ahora, si es reversible o no, sobre la superficie que cae, o la puedes retirar o se queda fija para toda la vida ahí. El esparadrapo, por supuesto, que es de uso médico. El esparadrapo hoy día en Estados Unidos, para que tú lo sepas, yo no sé en Cuba cómo será, pero el esparadrapo se utiliza menos porque el asunto este de los adhesivos es tan increíble en Estados Unidos que, por ejemplo, en el mundo médico, muchos de los vendajes no son exactamente con esparadrapo. ¿Por qué? Porque el esparadrapo, como tiene por la parte de arriba, es cinta textil, y la cinta textil es porosa. La cinta textil, claro, por supuesto que viene estéril, pero la cinta textil es proclive de que reciba gérmenes, de que reciba bacterias, y por tanto podría complicar el proceso de sanación. Es la razón por la cual el esparadrapo paulatinamente en el mundo médico americano ha venido siendo sustituido por cintas adhesivas médicas, quirúrgicas, profilácticas, pero que vienen del mundo puramente sintético, que son generalmente impermeables y que, por tanto, no pueden acoger pues gérmenes y bacterias. Es la razón por la cual que tú ves en Estados Unidos un operado y tú ves que realmente la presencia del esparadrapo es menos. Incluso esa onda, como pasaba en Cuba, de cuando te fijan el suero ahí cutáneamente a la piel, te fijaban la manguerita con esparadrapo. Aquí en Estados Unidos se hace igual, pero se hace no con esparadrapo, sino que se hace con cinta de corte sintético tipo Scotch tape, que es transparente, y tú ves a la persona de esa manera. E incluso hoy día, con el desarrollo, señores, de los polímeros, de la bioquímica y todo eso, los adhesivos, por ejemplo, hace ya tiempo que tú ves que en Estados Unidos, por ejemplo, personas que son operadas de corazón abierto, que para hacer esa operación con una sierra hay que cortar el esternón, a continuación meten el separador este que es de acero inoxidable y que es como si fuese el sargento. Es una, a la larga, es una herramienta burda de trabajo que parece de carpintería, pero claro, en este caso es quirúrgica, y lo que hace es que con ese sinfín, lo que hace es que abre para que pueda el cirujano trabajar. Una vez que cierran a la persona, hoy día lo que están haciendo es que pegan, hay un pegamento, pero ¿qué clase de pegamento? Cuando cierran la costilla ahí, ese pegamento está concebido de una manera que lo único que pega es el material, digamos, vamos a decirlo así, el material óseo. A la persona no hay que hacerle, por supuesto que hay presillas metálicas y todo eso, pero hay un pegamento que hace que te pega otra vez, increíble. Y ese pegamento es un adhesivo. Pero no estamos hablando de los pegamentos que sería otro programa, las gomas de pegar. Ese es otro programa que Mike va a anotar ahí, el cual visitaremos, por supuesto, que la famosa goma soleta de Cuba, visitaríamos la famosa la goma de garrapata. Eso sería otro programa. Hoy estamos exactamente con la cinta adhesiva y estamos hablando que el esparadrapo, señores, era... Todo el mundo quería tener espadarrapo, y especialmente cuando nos tocaba irnos a la escuela del campo o la gente que se iba, yo nunca pasé por ninguna, las famosas movilizaciones militares, pues todo el mundo quería llevarse en su ajuar, en la mochila, en la maleta de la escuela del campo. Las mamás procuraban un rollito de espadarrapo con gasa, porque realmente el espadarrapo tenía una esposa, era un matrimonio, era el espadarrapo y la gasa. Y se llevaban muy bien, había un momento que se separaban y se divorciaban, pero era una especie de matrimonio. Yo creo que realmente el panorama de los adhesivos en Cuba, el espadarapo era más popular por las razones médicas, y el otro exactamente es quién. El otro era el papel precinta. El papel precinta, a diferencia de los que son como el espadarapo, los que son sintéticos, el papel precinta es la cinta es de papel, y lo que tiene por el otro lado es un pegamento que generalmente es de origen animal. El papel precinta, como otros tantos adhesivos, el papel precinta sigue viviendo en Estados Unidos, pero a diferencia de Cuba, que el papel precinta era para todo, yo recuerdo que se conseguía porque no se vendían. La gente se los robaba los trabajos. Era un rollo grande, pesado, que si te caía en el dedo gordo del pie, adiós uña, porque pesaba como loco. El papel precinta, para que funcione, tiene que ser humedecido, tiene que ser mojado. De hecho, existía, yo me acuerdo que en Cuba, aquí existe todavía, en los lugares, por ejemplo, de embalajes, tú lo ves que el dispensador, que es el aparato en que viene, que tú tiras de él, cuando tú alas de él, tiene una superficie o con una esponja que está mojada o tiene un charquito de agua para que cuando él pase por ahí se humedezca. Y el papel prescinte en Estados Unidos, sobre todo, los utiliza mucho, por ejemplo, esta compañía que tú has escuchado mencionar, que seguramente tu tía Hayalía ha comprado cosas para ti, Amazon, que sigue entregando, por supuesto, cosas en cajas de cartón. Todas las cajas de Amazon y todas las cajas que vienen así, que vienen a tu casa, entrega a domicilio, vienen selladas con papel precinta, que la característica del papel precinta es que el papel precinta es irreversible. El papel precinta, una vez que cae sobre la superficie, que además es un matrimonio muy bueno, con géneros de cartón y con papel, ya se quedó ahí. Y para quitarlo es imposible. La otra solución es entonces cortarlo, sobre lo que él está, se corta con una cuchilla. El papel precinta en Cuba, que también era deficitario, el papel precinta tenía gran popularidad cuando venía el ciclón. ¿Tienes papel precinta? ¿Tienes papel precinta? Le preguntaba a un vecino al otro, ¿por qué razón? Porque el papel precinta se colocaba en los cristales. Y tú veías que cuando venía el ciclón Andrew, y cuando venía Flora, y cuando venía el otro, tú veías todas las casas y los negocios, iba a decir, los comercios del gobierno, no era nada privado, o bueno, muy poca actividad privada. Tú veías que todas las ventanas estaban ocupadas, un tic-tac-toe, eso de tic-tac-toe, que es como se dice correctamente, pero en vez de estar el círculo con la O, era cruces y cruces y cruces y cruces, en la creencia de que si le pegaba al cristal con el viento un objeto que viniese lanzado por el viento, un objeto sólido, y le pega el cristal no se derrame sobre él, sino que queda atrapado con el papel precinta, y ese era uno de los protagonismos más grandes del papel precinta. Ahora, el papel precinta comenzó a ser sustituido en Estados Unidos por otro papel que en Cuba era muy raro. Era muy raro, que es el masking tape. El masking tape, que es, digamos, papel de enmascarar, es igual, es exactamente igual. Es un género que es de papel por un lado y por otro lado tiene pues este pegamento, pero es seco. No hace falta humedecerse, y el masking tape en esencia es reversible. El masking tape llegó a tener mucha popularidad, lo tiene todavía en Estados Unidos, pero sobre todo en los años 70. En los años 70 todo era con masking tape, incluso aquí en Estados Unidos, yo comencé a hacerlo en una época que yo me quedé viviendo solo y no tenía ni mamá ni esposa. Y como varón y al cabo que no somos personas que estamos dados a la postura, yo llegué a hacerme, porque me lo vi un día que me lo contaron, el coger bajos, los bajos de los pantalones, cogerlo con masking tape. Llegó a haber en Estados Unidos una famosa frase, el masking tape fue tan popular. En Cuba, el masking tape, los cubanos comenzamos a conocer el masking tape. Interesante esto, cuando comenzaron a visitar los exiliados, que en Cuba se les decía, los viajes de la comunidad, y todo lo que venía de Estados Unidos, todo venía con masking tape, todo era con masking tape. Y al punto que en los 70 se llegó a decir que Estados Unidos estaba cogido con masking tape. O sea, que todo lo que había que pegarlo en Estados Unidos se hacía con masking tape. Eso es un detalle interesante a nivel histórico de este programa que estás haciendo estamos aquí haciendo de manera interesante con la historia de los adhesivos. Ahora bien, habiendo pasado por ahí en Cuba, por ejemplo, un masking tape, yo recuerdo que yo llegué a pedirle a mi tía Jayalía que me mandara rollitos de masking tape. Y la otra cosa, que es a donde venimos ahora, de la variedad tremenda, el otro que es también en Cuba era muy conocido también y deficitario, es el famoso tape eléctrico. Que viene la palabra tape, que significa cinta en inglés, pero la gente en Cuba dice tape. La gente dice tape, 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 tape. Y el tape, yo recuerdo que también era muy difícil el tape eléctrico. En Cuba, en la época aquella de bonanza relativa, en los años 80, se trajo, yo creo que se trajo de Japón. Y llegó a venderse, porque aquí se vende diversos colores, y yo recuerdo que algunas ferreterías en Cuba vendieron rojo, amarillo, negro, y todo el mundo procuraba tener en la casa. Eso es una cosa muy común, tener en la casa pues el tape. Y aquí yo tengo en mi casa, tengo por supuesto que tape, y en Cuba, a diferencia antes que existiese el tape eléctrico, que es para hacer los empalmes eléctricos, porque a isla, en Cuba lo que se utilizaba era esparadrapo, porque antes el tape eléctrico puramente sintético, este que brilla, había otro tape eléctrico anterior que seguramente la gente vieja recuerda, que se parecía al esparadrapo, o sea que era textil, porque este tape eléctrico sintético es de los años 40. O sea, el tape eléctrico nace primero viene la electricidad y los cables, y después viene él como hijo directo de las conexiones eléctricas. Y ese era interesante. Junto con eso, hay otro tape importante que es más reciente, que en Cuba no se conoce, se conoce tampoco, que es el teflón. El teflón, que es ese material tremendo que acaso merecería un programa. El teflón es un material capaz de tantas cosas, que también se vende en Estados Unidos, cinta adhesiva de teflón, que se utiliza muchísimo en las cosas que tienen que ver con conexiones hidráulicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno hace una rosca en el baño de corte de las conexiones estas hidráulicas del baño, uno generalmente lo que le pone es una ruedita, le pone una vueltecita con este tape de teflón, que es blanco, que es muy elástico, y lo que hace es que sella. Ese es otro tremendo, que es una maravilla. Y hay otro que en Cuba me imagino que no se conozca mucho, que es el llamado el duct tape. El duct tape también parece inicialmente, cuando tú lo miras, este se vende en tamaños más grandes. El duct tape es originalmente una especie de derivación del esparadrapo. Parece basado en cinta textil, sin embargo está basado también en cinta sintética. Se utiliza también en electricidad. Y el duct tape se utiliza, es grande y sobre todo es de un color como color aluminio, porque se utiliza mucho en las superficies exteriores porque es resistente a la intemperie y a los altos niveles de temperatura y humedad, y se hace justamente para que refresque cuando le dé el sol, para que no caliente aquella cosa que le envuelve. El duct tape en Estados Unidos se utiliza muchísimo, este que es un país de aire acondicionado, se utiliza muchísimo para sellar los conductos de aire acondicionado por donde va el aire. El aire frío por donde va se utiliza mucho, y los electricistas utilizan, los técnicos sobre todo, no único de aire acondicionado que no tenga duct tape, que no lo tenga exactamente pues en su ajuar de trabajo. Ahora, el punto fundamental al que vengo ahora, que es el que te iba a contar, que es esta compañía 3M, que es la compañía matriz del famoso Scotch Tape. El Scotch Tape, que en Cuba se acabó, en Cuba lo vi antes de la revolución y se acabó. Esta compañía, que se llama 3M Company, es una compañía multinacional, es un conglomerado que produce más de 60.000 productos de corte sintético, adhesivos, no solamente, produce adhesivos, produce abrasivos, produce laminados, produce protección pasiva contra fuego, produce material de protección, por eso es que fabrica la famosa, material de protección humano y laboral, por eso es que fabrica la famosa máscara esta N95, produce film, o sea, cinta, película para las ventanas, produce también, aquí también hay otro material que es parecido, que es el duct tape de este de pintores, que se vende en azul, que es uno que se utiliza mucho a la hora de pintar, que es para separar pinturas. Tú vas a hacer una raya, y aquí tú vas, cuando vas a comprar cosas para pintar, ese duct tape que es azul se utiliza muchísimo, y es justamente para pintar. Esto también lo produce esta compañía. Y esta compañía, realmente, cuando comienza a trabajar, y esta compañía 3M, además, curiosamente, tiene una cosa que a mí me parece que fue un fracaso. Ellos pensaron que iban a revolucionar, y no funcionó. A mí no me gustan. Hay un tipo de semáforo. En Cuba seguramente no lo hay, pero para quien me está escuchando en Canal 153, en Estados Unidos y acaso en Latinoamérica, quizás lo haya también. Aquí comenzó en los 90 un semáforo que es una especie de lámina que funciona de una manera totalmente distinta, que es muy económica porque no lleva electricidad como tal, no gasta tanto como el semáforo. Aunque los semáforos aquí, que el semáforo es otro programa que Mike me va a anotar ahí, ya no es exactamente como era en el pasado, que es la lámina de plástico, de coloreada, con un bombillo por detrás. Esto ha cambiado muchísimo, como era antiguamente en Cuba, los semáforos americanos, que eran marca Eagle, que estaban en las esquinas ahí. Pero esta gente, 3M, fabricó un semáforo que es loquísimo, que a mí no me gusta porque la visibilidad es muy poca. Sin embargo, ellos pensaron que iban a cambiar este mundo porque no gasta electricidad. Y todavía lo hay. Aquí en Miami, algunas intersecciones que lo tienen de manera auxiliar. Pero ganaron dinero, ¿sabes?, con este semáforo patentado por ellos, que es una lámina totalmente, es una luz totalmente distinta. Ahora, aquí donde vengo ahora, que es una historia interesante para terminar el programa. ¿Quién es, señores, el que inventa el Scotch Tape? Y el Scotch Tape, que está bajo la compañía 3M, es marca patentada, lo inventó Richard Drew. Y Richard Drew, señores, fue este señor que es un inventor que lo que primero fabricaba, este señor murió ya. Él nació en el año 1899 y murió en el año 1980. Está considerado un inventor americano. Él lo primero que fabricaba era lija, papel de lija. La historia de los inventos en Estados Unidos es tan interesante, porque muchos inventores hacen cosas cuando según van moviéndose las cosas. Y ocurre que este señor, cuando nace el papel celofán, el papel celofán nace a su vez de un inventor que estaba en un restaurante y vio cómo se derramó vino sobre el mantel y lo manchó. Dijo, caramba, hay que hacer algo que sea sintético, y inventó el papel celofán. Cuando sale el celofán, este señor, Richard Gerley Drew, decide ponerle pegamento, y ahí es que inventa esta banda. De hecho, la compañía Scotch Tape terminó fabricando cintas de audio que ya no fabrica. Desde los años, como en el año 91, por ahí dejó de fabricar. Y finalmente este señor, en los años 20, comienza a trabajar en esta cinta. Es el inventor del famoso Scotch Tape. ¿Y por qué le pone Scotch Tape? Primero no se llamaba así. Ocurre que cuando él hace el primer papel de esto, y el papel era lento en la manera que funcionaba, se lo entregó un mecánico. Y el mecánico regresó frustrado diciéndole, ese adhesivo que tú acabas de inventar, ve y dile, se lo dijo muy irónico, ve y dile a tus jefes escoceses que trabajen más rápidamente. Existía la mentalidad en Estados Unidos que, como los escoceses forman parte junto con los galos y con los ingleses del Reino Unido, y está la famosa flema inglesa, que los escoceses son lentos, que son parsimoniosos, y por tanto el término scotch o escocés era un término peyorativo en Estados Unidos. Cuando alguien decía, tú eres un scotch, tú eres un escocés, le estaban diciendo lento, una persona que no se apuraba para nada, que tenía cataplasma en la sangre. Cuando este señor escuchó esto de scotch, dile a tus jefes escoceses que haga una cinta que sea más rápida, dijo, caramba, aquí está el nombre, y le puso el nombre de Scotch Tape. Y la razón por la cual el diseño viene que parece la faldita escocesa es porque es el tejido que se llama tartan, que ese es el tejido escocés, que es el que se utiliza en la falda escocesa y en las bufandas escocesas. Y de hecho, en el año 44, para promover Scotch Tape, creó un personaje que se llamaba Scotty McTape, que venía, ya desapareció, era una especie de personajillo que anunciaba el Scotch Tape. Y francamente, desde ahí, de los años 20, justamente en el año 25, fue que este señor inventó esta cinta maravillosa, transparente, que se utiliza en tantas cosas en Estados Unidos. Y de ahí viene la historia del Scotch Tape, y está hecho bajo esta compañía que se llama 3M. Gracias, señores, como siempre, por haberme permitido que te acompañase y haberte hecho hoy la historia en esta segunda mitad del programa, de acuerdo con otro programa que tiene que ver con la radio en los tiempos del coronavirus, la historia de los adhesivos y particularmente la historia de Scotch Tape. Espero que ahora te despegues. No, quédate pegado a Radio Martí con el resto de la programación, como si estuvieses pegado con papel precinta, con duct tape, con Scotch Tape, con Maxi Tape, con lo que sea. Quédate pegado a la emisora y mañana otra vez me encuentro contigo aquí en la barbacoa de Pepe. Gracias y bye bye.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.